Auspicia Informativo Farco.
El Plan Ganadero Provincial tiene un propósito claro: fortalecer todos los eslabones del sector ganadero en La Pampa. Un plan que acompaña el desarrollo y crecimiento sostenido de la actividad, adaptándose a los desafíos del contexto nacional e internacional. Desde el Gobierno de La Pampa, ofrecemos herramientas financieras concretas, accesibles y adaptadas a las necesidades de nuestros productores. Plan Ganadero Provincial. Más de 15 años acompañando al campo pampeano.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, bienvenidas y bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra edición de hoy jueves 8 de enero del 2026. Los jubilados realizaron la primera marcha del año frente al Congreso. Los jubilados y jubiladas se movilizaron a la Plaza de los Dos Congresos para reclamar que se mejore la jubilación, que equivale a 419 mil pesos contando el bono extraordinario. Además, reclaman el acceso a la cobertura del 100% de sus medicamentos, derecho eliminado por el PAMI en diciembre del 2024. Además, denuncian que conseguir un bono con PAMI es casi imposible. La movilización, como siempre, contó con gran presencia de efectivos de la Policía Federal instalados alrededor de la plaza. En esta ocasión no hubo represión contra las organizaciones y pudieron realizar la movilización. En el Congreso, diputados pidieron que se declare la emergencia por los incendios en la Patagonia. Ana María Yani, diputada nacional de Unión por la Patria, impulsó la declaración de emergencia en la región que involucra a 4 provincias. Junto a otros diputados, presentaron una propuesta en la mesa de entradas del Congreso. Aseguran que es urgente la declaración de emergencia por la economía de las zonas afectadas, que depende en gran parte del turismo y la producción local. El proyecto busca mitigar el fuego, pero también garantizar la supervivencia económica mediante la aplicación de asignaciones sociales de ANSES, el alivio fiscal ante ARCA y líneas de crédito blandas. Los legisladores solicitaron instruir al Poder Ejecutivo para disponer la asignación extraordinaria de aportes del Tesoro Nacional a las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén. Es con el objetivo de mitigar las consecuencias económicas, sociales, ambientales y de infraestructura derivadas de los incendios. También presentaron un pedido de informes al Ministerio de Seguridad y a la Administración Nacional de Parques Nacionales por el estado de ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a la prevención de incendios forestales durante el año pasado. También pidieron un informe sobre el funcionamiento del sistema de alertas tempranas. En La Pampa se quemaron más de 140.000 hectáreas desde que comenzó la temporada de incendios. El informe de Mauro Monteiro desde Radio Kermés.
Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. Desde que comenzó la temporada de incendios, ya se quemaron en La Pampa más de 140.000 hectáreas en distintos puntos de la provincia, según confirmó el director de Defensa Civil, David García. Como ocurre en otros puntos del país, los siniestros comienzan a partir de tormentas eléctricas o de la desidia de turistas y personas que no toman las precauciones que corresponden en un periodo de alta sequía.
Esto ya estaba dentro de las previsiones, porque veíamos que había mucha sequía. Las lluvias de los primeros meses del año, que fue por allá por marzo, abril, había hecho que el pasto, que hoy es el combustible que tiene el campo, haya mucho, ¿no es cierto? Haya mucho combustible. Y sumado a las temperaturas, el viento, todo hace, es el combo perfecto, ¿no es cierto?, para que se produzcan este tipo de siniestros, de desastre más que nada. O sea, desde el momento que vos vas a una emergencia, ya estás corriendo riesgo, entonces no toman en cuenta que hay personas de por medio que el fuego puede rotar y se puede ir hacia alguna vivienda y puede provocar algún daño mayor. Lamentablemente no toman esa conciencia y bueno, queda en cada uno buscarle la solución a este tema, porque no es tan sencillo.
El funcionario lamentó, entrevistado en Radio Kermés, que a la desaprensión de algunas familias que usan el fuego como si fuera una broma, se suma la falta de prevención por parte de propietarios y productores rurales que no invierten en picadas internas en sus campos.
En los últimos incendios, de Navidad sobre todo, que por los brigadistas, ¿no es cierto?, que la gente que está en el campo, que no encontraban las picadas internas de los campos, no las perimetrales. Nosotros tenemos poder como para decir, che, las picadas perimetrales tenés que tenerlas en condiciones. La interna ya es propiedad privada y tienen que tenerla los propios propietarios de los campos. Eso sí te lo puedo decir, porque vos si tenés el campo, ponele, dividido en cuatro, y tenés la picada repasada, ambas al medio, cuando se te prende uno de los cuadros no se te van a quemar los cuatro, porque vos tenés la picada para poder trabajarlo. Es una herramienta fundamental que utilizamos en la dirección para poder hacer contrafuegos o cortafuegos, o sea, bueno, cortafuegos es la propia picada, para hacer contrafuegos, ¿no es cierto?, para poder anclar al fuego. Y muchos de los brigadistas que han ido al incendio nos habían dicho que no estaban las picadas internas.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Continúa el cierre de fábricas en el país. En La Rioja, la fábrica textil Hilado cerró definitivamente sus puertas y 140 personas se quedaron sin trabajo. Nos informa Ana Martínez desde el Tala Comunicación Popular.
Buenos días, Vanina. Buenos días a toda la audiencia de Farco. La fábrica textil Hilado cerró definitivamente sus puertas, dejando 140 personas sin trabajo. El proceso comenzó a principios de 2025, cuando se produjeron los primeros despidos. De los 140 trabajadores, solo 40 resistieron hasta estos últimos días. Durante gran parte del año pasado, Hilado modificó su lógica de producción trabajando solamente a pedido de algunas marcas. Sin embargo, no pudo sostenerse y en los últimos días confirmó y comunicó a sus trabajadores el cierre definitivo. Sobre esta situación habló Gustavo Castro, titular de FONIVA, la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines.
Fue haciendo reducción de personal, esto debido a la crisis que está pasando todo el sector nuestro y que todas las empresas lo han hecho. La falta de consumo en nuestro país ha generado que toda la industria nuestra se vea resentida. Esta fábrica hacía prendas para grandes marcas que se fueron cayendo a lo largo del año. Y esto ha ocasionado que llegue al finales del año pasado casi sin trabajo.
Castro señaló que no se trata de un hecho aislado y advirtió que la apertura de importaciones y la baja del consumo están golpeando a todo el sector textil y en general a la industria riojana. Además, remarcó que esta crisis se viene profundizando y que provocó la pérdida de puestos de trabajo que se habían logrado recuperar.
Se han perdido alrededor de casi 500 puestos de trabajo en dos años, de casi de los 600, 700 que pudimos recuperar entre el 2019 y el 2022. Con pandemia de por medio se habían generado un montón de puestos de trabajo, lo que a partir del 2023 a esta parte ha sido una declive total. Esto es producto de que la industria nuestra se mueve por el consumo interno, el consumo está totalmente destrozado, sumándole a esto la apertura de las importaciones que hoy han subido un 125% con respecto a otros años.
Hilados es la sexta fábrica que cerró sus puertas o se fue de la provincia en los últimos dos años. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.
Vamos ahora a Córdoba. En Villa Allende, los vecinos rechazan la decisión de la justicia provincial que autorizó a la municipalidad a instalar portones que cierran calles. Nos informa Karina Lombardi desde Radio Nexo.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. En Villa Allende se abre un nuevo capítulo en la lucha por la no instalación de portones que cerrarán calles secundarias en horarios nocturnos. La justicia de Córdoba respondió a los amparos presentados por vecinos y vecinas, dándole el aval a la municipalidad para avanzar con su colocación. Felipe Crespo, secretario de Gobierno y quien está a cargo de la seguridad, anunció cómo continúa el programa.
Hemos terminado el año con este fallo de la Cámara Contencioso Administrativo que rechazó el amparo de esa discusión en respecto de la constitucionalidad, de si había derechos vulnerados o no con la implementación del programa. Y bueno, en definitiva, la Cámara en una primera instancia ha habilitado a que podamos continuar, no hay lesión de derechos. Así que continuamos con el programa como estaba previsto y ahora llega la etapa de la implementación, que es puntualmente instalar los portones.
Mientras tanto, desde la Asamblea Vecinal sostuvieron que el fallo es un alineamiento torpe con la municipalidad y que desoya a los vecinos. Marcelo Bianco explicó los motivos y cómo continuará la lucha.
La resolución de la Cámara para nosotros son absolutamente patas, cimientos de barro. Esto de tomar, por cierto, algo que no tiene una demostración objetiva. Y el otro elemento es que se desoya la participación de los ciudadanos que se expresaron de su puño y letra con 3.000 firmas diciendo no queremos los portones, y se toma por válido un registro en el que participaron 22 personas porque el resto había decidido no participar. Es decir, a la justicia ni siquiera le hace ruido que después de todo el movimiento que ha habido, ni siquiera compulsó las firmas con este supuesto registro de oposición, que en realidad era una trampa y estaba viciado por todos lados. Ni siquiera la municipalidad cumplió con esto de comunicar a los vecinos que estaban incluidos en un padrón que por otro lado era inexistente. En ese sentido es que nosotros entendemos que las dos patas centrales en las que se asienta el fallo son absolutamente infundadas, por lo tanto van a ser impugnadas. Y vamos a seguir en este proceso de movilización porque estamos, si no, estaríamos aceptando un precedente muy peligroso para el resto de los ciudadanos. Y nosotros lo decimos claramente, vamos a seguir apelando todas las instancias que sean necesarias en el orden nacional e incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si esto sigue avanzando.
La sentencia aún no está firme, pero en medio de la feria judicial y con la confirmación de que el Ejecutivo avanzará además sobre otras zonas previstas, comienza a descontar el tiempo para una resolución favorable para la comunidad. Reportó para el informativo Farco, Karina Lombardi desde Nexo FM, Villa Allende.
Ahora la información deportiva en el noticiero de Farco. El Dakar comenzó la etapa de maratón. Los cordobeses ganaron 2 etapas en distintas divisiones. El informe de Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
La primera parte de la etapa maratón que se desarrolla en Arabia Saudita en el cuarto día de acción para el Dakar tiene a los argentinos entre los destacados. Desde el rendimiento de la pareja cordobesa en la categoría de utilitario de verano, Nicolás Cavigliassi y Valentina Prategarini, quienes trabajan de menor a mayor, ya siendo segundos en el cuarto día de actividad tras haber ganado la etapa del día en 4 horas 13 minutos, la misma donde se notificó un retraso del pampeano David Sile, que hasta el momento venía ganando la general. Otro oriundo de la docta cordobesa, en este caso de la capital, que hace historia en el Dakar, es Benjamín Pascual, que lidera la división Mission 1000 de motos eléctricas. Sobre las dos ruedas tradicionales, Luciano Benavides marcha séptimo, donde se volvió a repetir un triunfo por duplicado del español Sasha Reina. Desde su arribo a la Argentina en 2009, siempre se marca que el Dakar es la carrera que crea leyendas. En el caso de Puchlassen, la piloto de Países Bajos de 23 años, se convirtió en la quinta dama en ganar un parcial en la historia del rally. A sus 23 años, la neerlandesa está haciendo historia en el mundo del Dakar 2026 de la mano del oriundo de Exaltación de la Cruz, Augusto Sanz, en la navegación. Se suma a la selecta lista de Kreiswood de Alemania, Cristina Gutiérrez de España, Sarah Price de Estados Unidos y Dania Akel de Arabia Saudita. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Pedro Misiones, FM Aries 89.3, se escucha el noticiero de Farco.
Y hasta aquí llegamos con la edición del informativo Farco de hoy jueves 8 de enero del 2026. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop.